la decisión de partir, la despedida, el viaje.
Una vida atrás,
una vida adelante.
Ayer, costumbres aprendidas.
Mañana, costumbres por aprender.
En el pasado,
rostros conocidos.
Rostros conocidos. En el futuro, rostros por conocer.
Callos y guatitas.
Una receta radial que enriquece culturas.
Callos y guatitas, simultáneamente desde Ecuador y España.
Una red de emisoras de los dos países se enlazan
para que la migración ecuatoriana a España sirva para el intercambio cultural y el desarrollo de ambos países. Desde España,
desde Ecuador, callos
y guatitas.
Saludos cordiales, amigos, amigas de Ecuador y España. Les saludamos, como en cada emisión, Sandy Chávez y Susana Albarrán. Hola, Susi, ¿cómo estás?
Hola, Sandy. Hola, amigos, amigas de Callos y Guatitas. En este programa rendimos hoy homenaje a los trabajadores del mundo, a quienes diariamente reivindican los derechos de los seres humanos de acceder a un trabajo digno y bien remunerado. Nuestro homenaje a quienes, pese a no tener estas condiciones laborales, trabajan por llevar el pan a la boca a sus hijos y a sus familias.
Callos y guatitas.
Una receta radial que enriquece culturas.
Gran parte del programa de Callos y Guatitas del día de hoy, como decíamos, amigos, estará dedicado a los trabajadores migrantes, a quienes llegaron a otro país distinto al suyo para trabajar.
En nuestro encuentro quincenal con la economía solidaria escucharemos una nueva experiencia productiva desarrollada ahora en Ecuador, en la provincia del Chimborazo.
Y de postre, amigos, una producción que nos hará recordar la lucha de los trabajadores para hacer respetar sus derechos.
La Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios busca impedir la explotación y el abuso a inmigrantes indocumentados por parte de las empresas que contratan mano de obra sin cobertura legal.
El 1 de mayo, amigos, se celebra en muchos países el Día del Trabajo. Aquí en Callos y Guatitas esta fecha resulta especialmente significativa, ya que los migrantes en gran medida se desplazan en busca de un trabajo mejor que les permita mejorar su nivel de vida, ya que en el país que viven no lo tienen.
Hoy, para rendir homenaje a esas mujeres y hombres que se juegan hasta la vida por mejorar su condición laboral, rescatamos el testimonio de dos migrantes, uno en Ecuador y otro en España, que en propia voz nos cuentan su historia de migración relacionada con el trabajo.
Nancy, tú eres ecuatoriana. ¿De qué parte de Ecuador eres?
De la provincia de Chimborazo, en Diobamba.
Nancy, ¿tú hace cuánto tiempo que vives aquí en España?
Hace 2 años, 2 meses.
¿Qué tipo de trabajo tienes?
Pues trabajo en la limpieza en varias casas.
¿Y cómo te ha ido en esa experiencia de trabajo?
Pues la verdad que al principio muy dura y difícil, porque son unas nuevas costumbres, pero que he tenido mucha suerte de encontrar gente buena que me ha ayudado y me ha ido bien.
Trabajas en varios lugares, ¿no?
Sí, trabajo en varias casas.
¿Y la experiencia con los patrones, qué tal?
Pues son gente muy buena, o sea, no tengo problema ni queja de ellos, ¿no? Porque pues me han ayudado mucho.
Y Nancy, el trabajo, bueno, nos decías que es muy duro por otras costumbres. ¿Ya has logrado de alguna manera llevarlo?
Pues sí, ahora pues ya no se tiene ese tipo de problemas como al principio, ¿no? Que cuando se llega pues a una casa y a un lugar distinto y por ende a otro país, pues como son otras costumbres, pues al principio mi jefa, porque no sabía cómo era de hacer la limpieza aquí, pues me pasaba el dedo por las mesas a ver si estaba bien limpio. Ahora ya no se queja para nada.
Nancy, ¿cómo compatibilizas todo el tiempo que le dedicas al trabajo más también la familia?
Pues la verdad es que no, o sea, trabajo generalmente toda la mañana hasta las 6:30, pues que mis niños ya salen a las 5:30, están llegando aquí cerca de las 6, entonces pues no tengo ningún problema. La verdad es que es muy duro, ¿no? Porque cuando se tiene niños, claro que los míos no son tan pequeños, pero que sí hay que dedicarles el tiempo que ellos necesitan y a la vez se merecen, porque están en un país extraño.
Y Nancy, ¿tú qué hacías allá en el Ecuador?
Sí, sí trabajaba, pues, trabajaba en igual, de muchas maneras, ¿no? Uh-huh. Ya sea en una casa o en un almacén, o sea, la manera era trabajar y poder salir adelante.
Y Nancy, ¿la posibilidad de quedarse o volverse a Ecuador?
Por el momento quedarme aquí para que mis hijos tengan una mejor oportunidad y algún día regresar a nuestro país, pero teniendo algo allá, ¿no?
Claro, ¿ahora cómo viviste el cambio de presidente?
Muy mal, porque definitivamente en parte hay que darle razón a nuestro pueblo, pero en parte no, porque la gente también ya se acostumbra que ve alguna cosa mal y pues lo primero que se les ocurre es destituir al presidente. ¿Y cuánto dinero se invierte, cuánto dinero se pierde en tantas huelgas, en tantas consultas populares? Es el dinero de nosotros, el sacrificio de nosotros. Entonces se lo pasa muy mal porque allá está nuestra familia y de una o de otra manera tratamos de ayudarles.
Muy bien, Nancy, pues por último, si quieres enviar un saludo, nuestro programa también se emite en Ecuador, así que si quieres mandar saludos a tu familia, pues adelante.
Pues me gustaría mandarle un saludo muy grande a mi madre, a mis hermanos, y decirles de todo corazón pues que traten de salir adelante, que traten de sobrellevar todo lo que nos ha pasado, pero que Dios es muy grande y que algún día no muy lejano estaremos de regreso a nuestro país.
Tu familia vive también ahí en Riobamba, ¿no?
Bueno, parte de mi familia, sí, mis tías, mis tíos, mis abuelitos, pero mi madre se encuentra propiamente en Quito y ella se llama Blanca.
Bueno, pues Nancy, te agradecemos mucho que nos hayas dedicado este tiempo y que nos hayas contado parte de tu experiencia aquí en España. Así gracias. Que ya te seguiremos la pista, te deseamos mucha suerte en los papeles.
Gracias, que Diosito la escuche.
Sí, seguro que sí.
Pues así como los ecuatorianos llegaron a España a buscar trabajo, a Ecuador diariamente arriban cientos de migrantes colombianos, peruanos y de otras naciones en busca de mejores condiciones de vida. A muchos el destino les depara buena suerte en los negocios que emprenden. Hoy les presentamos el testimonio de Omar Jaramillo, un colombiano que hace varios años llegó a Ecuador. Omar cuenta con una de las cafeterías y panaderías más famosas de la capital del Ecuador. Escuchemos de Omar cuáles fueron sus secretos para el triunfo.
Estamos con el señor Omar Jaramillo, él es un colombiano propietario de la panadería Spanes. Don Omar, ¿hace cuánto tiempo está usted aquí en Ecuador?
Bueno, le quiero comentar que no es panadería, es cafetería, restaurante Spanes. Nosotros llegamos aquí al Ecuador hace 17 años, llegamos de paseo, me gustó mucho esta ciudad y nos quedamos. Eso hace que tenemos Spanes, el primer negocio que fue aquí en la Chiris y Tomás de Berlanga, y al momento tenemos 5 negocios, damos más o menos 60 puestos de trabajo, y la verdad es que este país nos ha recibido y nos ha tratado muy bien y estamos muy contentos de estar aquí en Ecuador.
Don Omar, ¿por qué decidieron quedarse en el Ecuador? ¿Vieron un buen mercado para desarrollar el negocio que ustedes tenían o decidieron definitivamente quedarse a vivir?
Sí, efectivamente, en ese momento la violencia en Colombia estaba muy fuerte. Y viendo este remanso de paz, decidimos abrirnos paso aquí montando un pequeño negocio, ¿sí? Por esa fue la idea de quedarnos aquí en el Ecuador.
¿Ustedes dan trabajo a ecuatorianos y a colombianos también?
A ver, nosotros damos en su gran mayoría trabajo a ecuatorianos, colombianos estamos los de la familia, sí, pero el resto nuestro interés es corresponderle y devolverle algo al Ecuador y generando empleo.
Don Omar, si usted podría definir algunos elementos para que ustedes hayan tenido éxito aquí en el Ecuador como migrantes, ¿cuáles podrían ser esos elementos?
Hay dos elementos, la ayuda de Dios y el trabajo. ¿Sí? Nosotros hemos tenido durante muchos años jornadas de 16, 17 horas diarias. Eso ha hecho que los negocios, que el negocio haya crecido, ¿sí? Y que tengamos el nombre que tenemos hoy en día aquí en Quito.
¿Quienes acuden a su cafetería son ecuatorianos o la mayoría de clientes también son colombianos que vienen a apreciar el pan de yuca, en fin?
A través de la historia hemos ido sintiendo unos cambios. Inicialmente el negocio empezó con solo clientela colombiana y esta clientela le dio a conocer al ecuatoriano, el ecuatoriano fue llegando y hoy en día yo diría que tenemos un 80% de ecuatorianos y 20% de colombianos en nuestra clientela.
¿Usted podría recomendar a los migrantes, a los ecuatorianos que han salido, a los colombianos que han llegado acá en el Ecuador, cuáles podría ser su recomendación para poder desarrollarse en un país extraño?
Yo haría dos recomendaciones: buen manejo y trabajo. Mientras uno se maneje bien y trabaje, las puertas se le abren siempre.
¿Cuál podría ser entonces su mensaje para todos los migrantes que están fuera de sus países?
Que se olviden de lo que dejaron atrás y que piensen que en el país donde van a residir o donde están residiendo, respetar, trabajar y portarse bien.
Si la gente quiere venir a su cafetería, ¿qué es lo que le recomendaría para servirse?
Le recomiendo 17 platos que tenemos, que todas son delicias.
¿Cuáles son?
Tenemos el sancocho, la bandeja paisa, el buñuelo, la empanadita y otras delicias más.
Muchas gracias.
Pues ya escucharon, amigas, amigos de Cayos y Guatitas, el secreto según nuestros testimonios, estos que acabamos de escuchar, el secreto está en ponerle mucho amor, trabajo y fuerza a todas las labores que hacemos.
Sí, Susi, nuestro homenaje a los migrantes que en base al amor y al trabajo logran superarse. Más adelante conoceremos experiencias positivas de campesinos ecuatorianos que labrando su tierra también labran su futuro.
En el año 2002, Ecuador se sumó a los países que han suscrito y ratificado la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios, misma que entró en vigencia en julio del 2003. Esta convención es un acuerdo entre varios países que se comprometen a cumplir y respetar dichos principios y criterios de acción sobre migración, incorporándolos en sus respectivas leyes.
Ah, así es la cosa.
Información sobre la inmigración.
Ahora escuchamos las noticias más importantes de Ecuador y España. ¿Les parece si comenzamos en Ecuador? José Atupaña está listo con las noticias.
Los ecuatorianos que viven en el exterior también se han autocalificado como los forajidos. Muchos de los compatriotas, a pesar de la distancia, expresaron sus críticas al anterior régimen y la expectativa por el nuevo gobierno. Estos son parte de los testimonios recogidos en España.
Yo al menos lo he sentido mucho porque pensábamos que ya era definitivo, que por lo menos era un presidente que iba a terminar su mandato y que nos iba a hacer, bueno, por lo menos estabilidad en el país nos iba a dar un poco. Y la forma como ha salido, pues más decepcionante, porque siempre ha sido igual.
Muy mal, muy mal. Porque vamos, ese presidente siempre viene país así, así, así. De que entra el uno, sale el otro y así sencillamente siempre se pasa. Siempre el país está así.
O sea, yo me he sentido muy mal por no estar con mi familia, con el pueblo, con los pobres que se manifestaban. La situación extrema que hacia dónde ha llevado este presidente.
Lucio Gutiérrez es un cobarde, porque él no tenía que haber seguido del país. Él tenía que haberse aguantado y tenía que haber estado allí para que responda lo que hizo. Pues para mí está muy malo, porque imagínate ahora cómo ha dejado el país. Está en caos, que la gente ya no sabe qué hacer, que ya mismo hay una guerra civil. Entonces eso es, yo creo que no es lo lógico.
Delegados de las provincias ecuatorianas del Cañar, El Oro, Loja y Zamora Chinchipe y de las peruanas Cajamarca, Piura y Tumbes analizaron el tema migratorio. En el encuentro se debatió sobre la situación de los ciudadanos peruanos que ingresaron sin documentos al Ecuador portando la tarjeta andina. Además, se estudiaron los procedimientos que están vigentes para la extradición de personas indocumentadas. Se determinó que en Ecuador se violan las actuales convenciones internacionales sobre extradición. Desde Ecuador, para Callos y Guatitas, José Atupaña.
Ahora desde España, Sandy, amigos, amigas, nuestro compañero Rafael Cuesta de Red con Voz nos tiene las noticias de esta semana.
La población residente en España alcanzó el 1 de enero pasado los 44 millones de personas, de los cuales casi 4 millones son extranjeros, es decir, más del 8% del total de empadronados frente al 7% del año 2004. Estos datos fueron anunciados por la presidenta del Instituto Nacional de Estadística, Carmen Alcaide, de acuerdo al avance del padrón municipal. La composición de la población inmigrante cambió durante el año 2004, año en el que los marroquíes, con más de 500.000 personas, superaron a los ecuatorianos, que suman casi los 492.000. Los rumanos, 314.000, que residen ahora en España, escalan un nuevo puesto y se sitúan por delante de los colombianos con 268.900. Por otro lado, la Embajada del Ecuador, a través de la oficina comercial, Corpay, realizó la presentación Sabores del Ecuador en España 2005. Los objetivos del evento fueron la promoción de aproximadamente 60 productos alimenticios de 22 empresas expositoras, así como la degustación de una muestra de la gastronomía ecuatoriana de alta calidad.
Usted escucha Callos y Guatitas en Riobamba a través de Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador. En 91.7 FM. En 91.7 FM.
Amigos, amigas, en Ecuador existen experiencias positivas sobre economía solidaria. Un buen ejemplo de ello es el sistema de producción que ha implementado ERPE, Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, una organización que vio en la comunicación y la producción dos aliados fabulosos para el desarrollo comunitario.
¿Les parece, amigos, amigas, si vamos a conocer esta experiencia? Adelante, compañeros de ERPE.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie.
Hola amigos y amigas, en Ecuador la radio va de la mano del proceso productivo. Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, ERPE, puso en marcha un proyecto productivo para involucrar a los campesinos de Riobamba en la venta de quinoa. Nuestro compañero y periodista Guido Moreno, de Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, nos lleva a conocer cómo se desarrolla este proceso.
En la comunidad San Bartolo Grande es una mañana fría y la gente se agrupa junto a un vehículo donde se vende semilla de quinoa. En los últimos meses, ese frío constante destruyó casi todos los cultivos. Los técnicos agrónomos de ERPE llegan a esta comunidad, ubicada a más de 45 minutos de Riobamba, para vender semilla y estimular a la gente para una nueva siembra.
Es completo.
Ya, mi papito, completo.
Vaya a empezar,
¿verdad? Algunos compradores forman parte del programa de agricultura orgánica que impulsa ERPE, mientras otros se acercan por la seguridad de adquirir semilla de buena calidad. José Valla, uno de los integrantes de este programa, explica que desde hace algunos años los indígenas y campesinos del sector cultivan la quinoa y la venden a un precio justo.
En realidad, en el campo a veces nosotros vivimos explotado por los inmediadores y todo eso, pero en esta ocasión nosotros estamos haciendo la entrega directa a Radiofónicas y ellos nos pagan un precio justo y razonable y estamos bien.
Igual que José Valla, existen cientos de productores que optaron por la agricultura orgánica, un proyecto que inició en 1997 con 20 comunidades de Chimborazo. La radio, que desde hace más de 40 años acompaña los procesos de desarrollo del pueblo indígena del Ecuador, fue el enlace para trabajar en esta iniciativa. Juan Pérez, director ejecutivo de ERPE, explica que todo comenzó en la década del 80 y 90, cuando se realizaron grandes luchas para recuperar las tierras que estaban en manos de los hacendados. La radio acompañó esta lucha y cuando la tierra quedó en poder de los campesinos e indígenas, se abrieron varias incógnitas.
Y ahora que la gente logró acceder a la tierra, ¿qué pasaba? Entonces nos preguntamos allí en la posibilidad de que desde la comunicación, desde la radio, se pudiera hacer algo en función de aportar a la producción agrícola, ya que la gente había accedido a la tierra.
La situación de pobreza no permitía el desarrollo porque las familias debían atender urgencias de alimentación, educación y sobrevivencia en un país donde el margen de desnutrición era del 74%.
Por más lindos programas que hagas en la radio, si la gente está con la atención en otras cosas, difícilmente te va a poner mucha atención en el tema de los mejores contenidos que tú puedas difundir.
Así comenzó el programa de agricultura orgánica, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las familias, generando ingresos económicos por la venta de quinoa. También se mejoró la nutrición y se implementó una estrategia de comunicación para la participación más activa de las comunidades.
Se definió ya, aunque mucha gente nos dijo que somos locos, por una línea de producción orgánica, porque sabíamos que los suelos iban a estar sanos, los productores sanos, iban a tener unos productos de mejor calidad para su alimentación, y se abría la posibilidad de colocar sus productos en el mercado.
La credibilidad en el programa creció y los agricultores de Chimborazo, Bolívar y Cotopaxi se unieron a este programa. Pedro Curicama, integrante de la comunidad La Merced del Cantón Colta, explica que sembrar orgánicamente aportó en el rescate de la agricultura ancestral que practicaban sus padres y abuelos.
De mi papá finadito, de mis abuelitos, no hemos visto que con químico no han sembrado, y así es que por eso estoy sembrando con abono orgánico nomás, no hemos utilizado abono químico.
Se emprendió un proceso de capacitación por la radio para implementar la agricultura orgánica, mejorar los cultivos y establecer parámetros de calidad para los productos. Más de 5.600 familias sembraron quinoa y amaranto para la exportación a mercados internacionales. En el año 2003, los agricultores se unieron en la Corporación de Productores y Comercializadores Orgánicos Biotaita Chimborazo, que agrupa a 3.500 personas de 150 comunidades. Lorenzo Cepeda, presidente de este organismo, explica que el aporte de la emisora fue indispensable para el desarrollo de la agricultura y la conformación de la Corporación de Productores Orgánicos.
Por la radio capacitaron a los compañeros, por la radio les difundieron las comunidades que puedan visitarles, también estarían listos. Por la radio se fue todo el enfoque hacia la agricultura orgánica. Entonces es un medio masivo que ha ayudado bastante a los productores en las comunidades, a través de la radio fue creando esta organización, a través de la radio fue creando más la agricultura orgánica.
Mediante la capacitación a través de la radio se integró el consumo de la quinoa a la dieta diaria. Se trabaja en asegurar y diversificar la alimentación con el cultivo de 20 productos en las parcelas familiares. Estos productos también serán vendidos en un mercado orgánico que se instalará en Riobamba y los excedentes estarán destinados a la exportación.
Todo esto es lo que nosotros enfocamos a todo, es a la comercialización. Entonces, poco a poco queremos abrir no solamente la quinoa, sino los restos productos que siembran, ¿no? Papas, habas, oca, mashua, meyoco, cereales también.
El programa de agricultura orgánica permitió el mejoramiento de los suelos, que pasaron de producir 900 kilos a 1.300 kilos por hectárea. Los pequeños productores, que tenían un ingreso económico de $400 al año, aumentaron esa cifra con $135 más por la venta de quinoa. Los indígenas y campesinos están agrupados en núcleos comunales y una organización central que aportó en levantar la autoestima del agricultor, que ahora sabe que sus cultivos tienen calidad de exportación. El trabajo es permanente y, como dice Gabriel Huapi Quispe de la comunidad San Bartolo, la lucha continúa.
No vamos a dejar, porque vamos a sembrar, hasta tenemos que luchar hasta último.
Gracias, Guido. El proyecto productivo de ERPE, Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, en la actualidad busca expandirse. Ahora lo quiere hacer a la venta y comercialización de amaranto, un producto típico de la sierra ecuatoriana. En los próximos días se instalará también una fábrica de fideos que se elaborarán a base de quinoa. Mucha suerte, amigos.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie.
crece la pared, por hiladas crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie.
Pues gracias a Guido Moreno por llevarnos a conocer esta experiencia que sin duda alguna se puede poner en práctica también en otros países.
Amigos y amigas, no se vayan porque para finalizar les presentaremos una producción con la que recordamos porque este 1 de mayo se celebra el Día de los Trabajadores y Trabajadoras del Mundo.
La Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios es aplicable a todos los trabajadores migrantes y a sus familias, sin distinción de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, estado civil o cualquier otra condición.
El 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador, pero ¿sabían, amigos, amigas, por qué esta fecha fue consagrada como el Día de los Trabajadores y Trabajadoras? ¿Y sabían además que gran parte de esta reivindicación fue protagonizada por migrantes? Pues de la mano de los radialistas apasionados, conozcamos parte de la historia.
Los Mártires de Chicago.
Jornadas de 12, de 14, de 16 horas. Las factorías norteamericanas amasaban enormes capitales con mano de obra barata. Migrantes mal pagados, mujeres extenuadas, niños que no conocían los días de descanso.
El 1 de mayo será la rebelión.
El 1 de mayo será la rebelión.
El 1 de mayo será la rebelión.
El 1 de mayo de 1886... una ola de huelgas sacudió a Estados Unidos. 5.000 empresas quedaron paralizadas.
En Chicago las fábricas cerraron, los muelles se clausuraron y los obreros en ropa de domingo llenaron la avenida Michigan.
8 horas de trabajo.
8 horas para trabajar. 8 para descansar. Y 8 horas para hacer lo que nos dé la gana.
A lo largo y ancho del país, 500.000 de obreros y obreras exigían una jornada laboral de 8 horas. En Chicago, 80.000 hacían huelga.
En la fábrica McCormick hubo un enfrentamiento. La policía disparó sobre la multitud. 6 trabajadores perdieron la vida y los heridos se contaron por decenas.
Ante la masacre, los dirigentes sindicales convocaron a una nueva manifestación el 4 de mayo en la Plaza High Market. Era el atardecer de un día lluvioso. De repente, policías fuertemente armados llegaron a la Plaza High Market. Un capitán ordenó dispersarse a los manifestantes. Le respondieron que el mitin era legal y pacífico.
Entonces, ocurrió.
Una bomba cortó el aire y explotó entre las filas de los uniformados. Un policía cayó muerto y varios quedaron heridos.
De inmediato, los guardias abrieron fuego cerrado sobre la multitud que huyó despavorida, quedando atrás 38 muertos y más de 200 heridos.
Los dirigentes fueron apresados. La policía destruyó imprentas, allanó domicilios y detuvo a centenares de huelguistas.
En el juicio, los testigos declaraban haber visto a los acusados arrojando la bomba sobre los policías.
El fiscal habló de una conspiración extranjera porque varios detenidos eran migrantes alemanes.
El veredicto no sorprendió a nadie. Pena de muerte para Augusto Spies, Alberto Parsons, Adolfo Fischer, George Engel, Luis Ling, Michael Schwab y Samuel Fielden.
¿En qué consistió nuestro crimen? En luchar por un sistema social donde nadie pueda acumular millones mientras otros viven en la miseria.
Hubo manifestaciones de protesta en Estados Unidos y en todo el mundo, pero de nada valió. La ejecución fue fijada para el 11 de noviembre de 1887.
La Segunda Internacional Socialista, celebrada en París en 1889, aprobó el 1 de mayo como Día de los Trabajadores, en memoria de los mártires de Chicago.
Amigos, amigas, de esta forma nos despedimos. Muchas gracias, Susi, por estar con nosotros. Hasta la siguiente semana.
Hasta la siguiente semana, Sandy. Esperemos que todo mundo haya estado presente en la marcha del 1 de mayo en los países, en nuestros países, tanto en España como en Ecuador, que se celebra el Día del Trabajo. Hasta la próxima semana, amigos, amigas.
En enlace directo entre Ecuador y España hemos presentado
Callos y Guatitas,
una receta radial que enriquece culturas.
Callos y Guatitas es parte del Plan Migración, Comunicación y Desarrollo Ecuador-España, auspiciado por ALER, FEP, CEPAS e ILDIS en Ecuador. Y Caritas, coordinadora de radios comunitarias y campaña Deuda Externa, Deuda Eterna en España.
El próximo domingo, a la misma hora, una nueva cita.